Facundo Manes es un amigo de los marplatenses, ha venido a la ciudad a dar numerosas charlas, multitudinarias, por cierto, y sus libros se venden por miles. Escucharlo es reflexionar y analizar sobre nuestros días y el futuro, siempre, siempre. Neurocientífico, fundador del Instituto de Neurología Cognitiva y director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Además de todo, es un tipazo. En esta mañana del sábado, entonces, es un placer y un lujo poder saludarlo. Facundo Manes, maestro, buen día.
No pusiste lo mejor de mi currículum, que es ser amigo de Marcelo Pacheco.
¿Cómo andás, maestro? ¿Bien?
Muy contento de hablar con vos y a través tuyo con todos los marplatenses, que ya te diría que es mi casa, como lo conté muchas veces, es mi segunda casa. Y bueno, un placer reflexionar, como bien dijiste vos, sobre estos momentos excepcionales.
Facundo, en el encuentro con los amigos, en la familia, somos muchos los que admitimos que en el marco de esta pandemia por el coronavirus tenemos la cabeza quemada, hay un impacto mental notable en millones de personas. Como científico y especialista en la neurociencia, ¿qué análisis realizas de esta situación que estamos viviendo?
Bueno, te lo respondo con datos propios. Uh-huh. Desde la Fundación INECO, que tengo el honor de ser el presidente honorario, los investigadores de la Fundación INECO, liderados por Fernando Torrente, el jefe de psicoterapia, Marcelo Sefcovic, el jefe de psiquiatría, Pablo López y varios investigadores más, hicimos un estudio sobre justamente el impacto de la pandemia y de la cuarentena en la salud mental de los argentinos, en el bienestar mental.
Sí.
Y los datos son alarmantes, Marcelo, los datos son alarmantes. El primer corte, o sea, el estudio es a través del tiempo, lo hicimos en los primeros 6 días de la cuarentena y ya había altos índices de depresión y ansiedad. Muchos síntomas de depresión y ansiedad en la sociedad argentina, más ansiedad que depresión.
Ajá.
Ahora, el segundo corte, el segundo análisis, lo hicimos casi a los 80 días de la cuarentena, y ahí vimos también cifras muy preocupantes. La mitad de los argentinos con síntomas de ansiedad leve, moderada y severa, y te cuento más, prevalece ahora en esa etapa, en la etapa posterior, la depresión. O sea, al principio había más ansiedad que depresión,
sí,
pero
sí. Ahora
hay la mitad con síntomas de la mitad de la sociedad con síntomas de leves o moderados de ansiedad, y 6 de cada 10 argentinos con depresión, con síntomas de depresión leve y moderada. Y vemos, como bien dijiste vos, que hay fatiga mental, la gente está
exhausta,
está exhausta, y esto es justamente donde ocurre en el momento que más tenemos que cuidarnos, porque si uno ve la curva, estamos en una etapa muy difícil donde realmente estamos viendo que aumenta la curva, y es donde más tenemos que cuidarnos, pero donde más agotados estamos, así que esto tiene una implicancia incluso en la evolución, porque cuando uno está fatigado, quemado, cansado mentalmente, uno empieza a tener sesgos, por ejemplo, de confianza. Bueno, ya está, no me pasó hasta ahora, no me va a pasar. Estoy muerto, no me voy a cuidar como antes. Y justamente es ahora donde más tenemos que cuidarnos, que estamos agotados.
Claro.
Estamos frente a un problema, ¿no?
Yo leí el otro día un artículo tuyo que la verdad me generó mucha preocupación, ciertamente, porque analizabas la fatiga cognitiva y decías que es un cansancio que tiene como efecto la forma como pensamos, cómo tomamos decisiones. Es peligrosísimo eso, Facundo.
Exactamente. Y además es peligroso porque también le pasa a las policías,
claro,
le pasa a los decisores públicos, a los servidores públicos. No es que la sociedad se fatiga. También se fatigan los dirigentes, se fatigan los funcionarios. No es que esto es algo de la sociedad y no. O sea, los que toman decisiones también están agotados, están en el frente de batalla, por eso es un momento de convocar a todos en forma multidisciplinaria, de reflexionar, porque estamos agotados, y cuando uno está agotado las decisiones se afectan, la capacidad de tomar decisiones se afectan, tomamos decisiones más con sesgos, en forma intuitiva, sin tanta reflexión, así que claramente esto es importantísimo. Y lo otro importante es que no se analiza, es que si bien esto puede ser transitorio, la depresión y la ansiedad por la cuarentena, por la pandemia, si no hacemos nada a nivel masivo, se puede cronificar. Y imagínate que querramos recuperar a la Argentina, cosa que no es fácil, pero que todos queremos recuperar a la Argentina, ¿no? Arreglamos la deuda, que tampoco es fácil, ni está todo dicho, pero imagínate que arreglamos la deuda, imagínate que vienen inversores, cosa que tampoco es fácil, pero aún así, arreglando la deuda y que venga, y viniendo inversores, aunque nada de esto es fácil, además, si tenemos una sociedad en marzo del año que viene, cansada, agotada, quemada, no vamos a tener lo más importante de un país, que venimos hablando desde que me invitan a Mar del Plata, que es los recursos cognitivos, emocionales tal y sociales cual. Para la recuperación argentina.
Tal cual, tal cual, tal cual. Y cuando hablas de depresión, ¿a qué franja etaria afecta más? ¿A los mayores o a los jóvenes?
Muy buena pregunta. Mirá, lo que vimos es que hay varios grupos de riesgo. Los jóvenes son un grupo de riesgo. Los jóvenes entre 16 y 24 años encontramos que hay estudios anteriores, más digamos de cuarentena más chicas, en epidemias del sudeste asiático, donde se vio que los jóvenes de 16 a 24 años son un factor de riesgo para el impacto mental negativo. Uh-huh. Pero nosotros encontramos justamente que los jóvenes en Argentina, 8 de cada 10, sí, están teniendo síntomas de depresión y ansiedad leve, moderado, severo. Ocho de cada 10 de los jóvenes están teniendo síntomas de depresión y ansiedad de leve a moderado y severo. Y también otro grupo de riesgo son las mujeres, por el trabajo no equitativo doméstico, por la violencia, por muchas razones las mujeres son otro factor de riesgo para el impacto mental negativo. Y por supuesto los adultos mayores, porque nosotros somos seres sociales y como tenemos sed para, o el sentimiento de sed para tomar líquidos y no deshidratarnos, y tenemos el sentimiento de hambre para ir a comer y no desnutrirnos, tenemos el sentimiento de soledad para recordarnos que somos seres sociales y que necesitamos del vínculo humano. Claro. Y ya había una pandemia de soledad previa, antes de que siempre la charlábamos cuando ustedes me invitaban, varias veces. Y previo a la pandemia había una crisis de soledad en el mundo, mucha gente no tenía con quién hablar. Y ahora el virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de conectarnos, de abrazarnos, de tener vínculos humanos, y lo usa en nuestra contra. Claro. Pero eso no tiene que evitar el contacto social a través de la tecnología. Por ejemplo, tenemos que tener el distanciamiento físico, sí, pero no el distanciamiento social. Tenemos que seguir con el encuentro social a través de la tecnología. Entonces hay que llamar a una persona mayor que conozcamos, que está sola. Ese llamado le puede cambiar el día, la semana o el mes. Así que cumplir el distanciamiento físico, pero no estar distanciado socialmente, conectarnos socialmente por la tecnología es clave.
Ahora, qué paradoja, ¿no? Estamos hablando con Facundo Manes. Qué paradoja, Facundo, porque vivíamos hablando de los jóvenes y su relación con el mundo virtual, y aquí queda plasmado fehacientemente con los números que estás dando, que el contacto cara a cara sigue siendo importante para ellos también, ¿no?
Sí, y también fíjate que muchos jóvenes soñaban, los que estaban en quinto año ahora, de irse de viaje de egresado, el año que viene a la universidad. La verdad que esta pandemia cambió todo, por lo menos en el corto plazo. Por eso es importante decir a los jóvenes y a todos que hay tomar esto en perspectiva. El ser humano le va a ganar el virus, le vamos a ganar el virus. Va a tomar mucho dolor, va a tomar mucho sufrimiento, va a tomar tiempo, pero le vamos a ganar gracias a la innovación, a la ciencia, a la tecnología, a la educación, le vamos a ganar al virus. Pero la vacuna recién en la Argentina, yo la veo el año que viene, así que vamos a una etapa donde tenemos que convivir con el virus, y para muchos chicos que tenían sueños inmediatos, como el viaje de egresado, como terminar el colegio, como estar con los amigos, el contacto humano, el año que viene nuevos proyectos, y bueno, los afecta, y por eso tenemos que darle ciertas perspectivas, y por eso la comunicación de las autoridades es clave, porque si bien nosotros podemos hacer muchas cosas para estar mejor emocionalmente, también la comunicación de las autoridades se vio en muchos estudios que puede afectar negativamente a la sociedad.
Facundo, ¿y qué pasa con, a vos que te gusta tanto analizar el futuro y las consecuencias del pensamiento y del cerebro, qué pasa con estos pibitos, estos chicos que de repente dejaron de socializar, de ir al jardín de infantes a primer grado con sus compañeritos, que salen a la calle y ven de repente como una película a todo el mundo con barbijos, que llegan a casa y escuchan a los padres hablar de noticias de enfermedad de noticias relacionadas con la enfermedad, con la muerte? ¿Cómo afecta en la cabeza de ese chiquito todo esto que estamos viviendo?
Muchísimo, por eso estamos viendo los números que te conté recién, de 8 de cada 10 jóvenes con síntomas de ansiedad y depresión leve, moderado, severo, y también con miedo. Estamos viendo la propagación de un virus, pero también estamos viendo la propagación del miedo, el miedo a infectarnos, el miedo a no tener un futuro como pensábamos, el miedo a la economía, el miedo al país, a la violencia, a ver a nuestros padres o hermanos o tíos fundirse económicamente, perder el trabajo, el miedo a perder el trabajo. Y el miedo, hay que tener cuidado porque es un factor de coerción social. Los malos líderes lo usan como Exacto. factor de coerción social desde siempre. ¿Y cómo se combate el miedo? Con la cooperación. El antídoto para el miedo es la cooperación, porque el miedo no puede ser nuestra guía para el futuro. Así que tenemos que trabajar mucho en la salud mental de los argentinos, en la salud mental de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores, porque tengo miedo que esto se cronifique, que lo que estamos viviendo ahora no sea transitorio por la pandemia o la cuarentena y se generalice o se propague si no hay acciones fuertes y concretas desde el Estado, ¿no?
Claro, y a quienes en el mundo es un negocio fomentar el miedo, ¿no?
Claro, exactamente. Mirá, si uno ve la historia de las pandemias o de las crisis, uno ve que podemos salir con cosas buenas de estos desastres o crisis, pero también podemos salir, en otras palabras, podemos sacar lo mejor de nuestra especie después de estas crisis: el altruismo, la cooperación, la visión colectiva, el coraje, la compasión, la creatividad. Pero también podemos sacar lo peor de la especie humana: el totalitarismo, la restricción de las libertades, el autoritarismo. Entonces, uno ve la historia, Marcelo, de las pandemias, y ve que a lo largo de la historia siempre las pandemias cambiaron a la sociedad.
Correcto.
Cambiaron las creencias mentales de la época.
Ajá.
Así que esperamos que esta pandemia también cambie. Ahora, después de muchas, también si analizamos muchas catástrofes y crisis, uno ve que después de catástrofes y crisis, algunas cosas fueron buenas, o sea, surgieron cosas buenas. Por ejemplo, después de una plaga en Europa, muchas ciudades, pero particularmente Florencia, lanzó el Renacimiento.
Uh-huh.
Después de la Guerra Civil Americana, Lincoln y sus aliados crearon un tren transcontinental en Estados Unidos, las universidades públicas. Después de la gripe del 18, del 1918, se generó en Europa el sistema de salud pública. Después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y de la crisis de la epidemia del 18, se generó el estado de bienestar. Pero, o sea, pasaron cosas buenas después de desastres, pero también pueden pasar cosas malas. Fíjate vos que en la peste bubónica, en la época de la peste bubónica, hubo una matanza generalizada de catalanes en Sicilia, de clérigos, de mendigos, con más de 1,000 comunidades erradicadas. Más recientemente en la historia, después del ataque terrorista de las Torres Gemelas, hubo más control de los gobiernos en las sociedades, uh-huh. Se lanzaron guerras injustificadas. En síntesis, podemos salir mejor o peor, depende de nosotros, pero tenemos que actuar, y para ello tenemos que estar bien. Y si no estamos bien, hay más tendencia a que nos al sálvese quien pueda. Es momento de actuar como un todo, y la empatía, que siempre hablamos también, es clave en lo que viene.
Qué bueno en esta mañana de sábado poder reflexionar con Mane. Facundo, si algo puso de manifiesto la pandemia en la Argentina, han sido los problemas estructurales y las debilidades de un sistema sanitario que hubo que preparar, alimentar durante casi 3 meses para poder intentar hacer frente a esta demanda que comenzamos a ver en estas horas. ¿El coronavirus abrió el telón de lo que muchos no querían ver?
Sí. Como bien dijiste vos, la pandemia, el coronavirus, puso en evidencia problemas estructurales de la Argentina. No podemos echarle la culpa al COVID de la desigualdad, de los niveles inmorales de pobreza que tiene nuestro país. La mitad de los chicos prepandemia, antes de la pandemia, viviendo en la pobreza. La falta de proyecto de país, la falta de visión estratégica de país. Argentina no produce lo que necesita para darle bienestar a los 45 millones o 50 que seremos en un tiempo. O sea que claramente la pandemia fue grave para todo el mundo, pero los países con mayor espalda, los desarrollados, obviamente que tienen más, van a sufrir, pero van a tener más posibilidad de reacción. Nosotros vamos a sufrir mucho más por la tolerancia a la corrupción crónica, la desigualdad crónica, la pobreza crónica, la forma de hacer política que ya no va más. Ha llegado el momento de la verdad para nuestro país. Y me parece que no vamos a poder resolver esta fenomenal crisis con las mismas prácticas de siempre. Tenemos que ser innovadores e inventar algo nuevo. Lo que hicimos hasta ahora no va más. No podemos seguir emparchando e ir detrás del acontecimiento. Tenemos que pensar un proyecto estratégico del país si no queremos seguir aumentando la pobreza, porque acá lo único que hacemos es militar el subdesarrollo sustentable. Hace años que venimos militando el subdesarrollo sustentable.
Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que son varios los economistas, y me quedé pensando en esto, ¿no? Del momento fundacional que decís. Son varios los economistas que señalan que a fin de año la pobreza en la Argentina va a trepar al 50%. Es tremendo pensar que uno de cada dos argentinos va a estar sumergido en la pobreza. Y esto, y hasta me estremece no pensarlo, está emparentado directamente, lo más cercano a la pobreza es el hambre. Algo que siempre te preocupó por advertir sobre esta situación, especialmente por las generaciones más jóvenes, ¿no? Un panorama delicado, por cierto, y un tiempo como para decir, se acabó la joda, no se puede seguir así.
Exactamente, no se puede seguir así. Ha llegado el momento de la verdad para nuestro país. No se puede resolver esto con las mismas prácticas de siempre. Y además, Marcelo, somos más que esto. Somos la Argentina de los Favaloro, somos la Argentina de los Sarmiento y Avellaneda, expresidentes que aceptaron, luego de ser expresidente, uno ser director de escuela, Sarmiento, y otro es rector de la universidad, ambos siendo expresidentes, cuando fueron convocados por alguien que odiaban, Roca, el presidente Roca, uh-huh. Y Roca los odiaba a ellos. Esos patriotas pensaron más o ponían más hincapié en la educación que en la presidencia de la nación, en un chofer, en un cargo. Somos la Argentina de los 3 premios Nobel en ciencia. Somos la Argentina que tuvo una enorme red de ferrocarril cuando nadie en Latinoamérica la tenía. La primera ciudad eléctrica de América Latina, totalmente eléctrica, iluminada eléctricamente, fue La Plata. Somos una Argentina diferente. Para mí, yo me niego a pensar que somos esto, 50% más de pobres, una corrupción sistémica, una falta de proyecto, una falta de visión. Tenemos que levantar la autoestima nacional y eso nos debe convocar a todos. Ningún sector lo va a poder hacer por sí solo.
Alguna vez me dijiste, si Argentina fuese un hospital, sería una sala de guardia.
Exactamente, exactamente. Vos viste que el hospital tiene, por supuesto, una guardia para la emergencia, para la gente que está sangrando, que está infectada, que está con un infarto agudo de miocardio. Pero el hospital no es solo la guardia. En el hospital hay maternidad, hay investigación, hay comunicación, hay prevención, hay infectología. Y si la Argentina fuera un hospital, sería solamente la guardia. Estamos siempre estableciendo parches y lo que necesitamos de hace un tiempo, pero ahora más que nunca, es un acuerdo que la estabilice y que nos convoque a todos, realmente a todos, que no sea una comunicación de prensa nada más. Necesitamos consensuar hoy mismo un acuerdo basado en una visión común, un plan estratégico de país que, ya te digo, no sea la propuesta de un grupo, de un gobierno, de un partido, sino el de todos los argentinos. Y la verdad que hay que desconfiar de los líderes que nos dividen. Necesitamos líderes que nos unan. Debemos respaldar a líderes que nos representen con la esperanza, nunca con el miedo.
He tenido la oportunidad de hacer muchas entrevistas por mi laburo y debo admitir que cada vez que hablo con vos es un golpe en el pecho de eso que te hacen reflexionar. Pero por sobre todas las cosas, pese a este cuadro dramático que estamos viviendo y que se vislumbra y se visualiza, siempre la esperanza y la expectativa por otro lado, ¿no? No bajar los brazos, Facundo.
Exactamente, exactamente. No podemos dejar de reconocer que lo mejor que tenemos en la Argentina es nuestra gente. Yo recorro la Argentina hace mucho tiempo, como vos sabés, y lo mejor que tenemos es nuestra sociedad. La gente en la Argentina, la mayoría de la gente es honesta, es trabajadora y quiere lo mejor para el país, pero estamos atrapados en una guerra de facciones que nos destruye, porque la grieta existe en todo el mundo, pero acá nos mata porque somos un país débil. Y como bien decís vos, yo soy optimista. No subestimo los desafíos, pero soy optimista. Marcelo, la humanidad avanza, no en línea recta, pero avanza. Pero de una vez por todas tenemos que ponernos de pie y empezar el trabajo de rehacer de una vez por todas la Argentina. Y también tenemos que reconstruir nuestro país desde la moral y desde la humildad. Y la verdad que si los argentinos nos concentramos en el futuro y el conocimiento, podemos mejorar muchísimo la producción, la riqueza, redistribuir mejor, erradicar la pobreza, el hambre. Y esta es la lucha de nuestras vidas, ¿no? Esta es la lucha de nuestras vidas, porque si no lo hacemos, nuestros hijos y nietos nos van a preguntar, ¿qué hiciste vos que no ayudaste a cambiar la decadencia crónica de nuestro país? Y yo creo que, aunque todo parezca roto, aunque muchos se sientan huérfanos, no representados, y sabemos entre todos que hay una máquina intangible de impedir, yo tengo esperanzas de que con pasión, guiados por la empatía, participando, el cambio puede llegar.
Cuando tus hijos te pregunten qué hiciste vos, seguramente le van a contar que andabas con una linterna mostrando el caminito. Gracias, Facundo. Una genialidad, como siempre. A cuidarse.
Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Saludo a todo Mar del Plata.
Chao.